Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo. Muy buenos días, Luis Ernesto, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis. Ay, ya te extrañaba, caramba.
Sí,
ya,
hombre.
Varios viajes míos.
Varios viajes tuyos y míos. Bueno, ya total que no coincidíamos. Te mando un gran abrazo, Luis Ernesto. Oye, quiero aprovechar rápidamente antes de hablar de varios temas. El asunto del TPP que hoy se está anunciando con bombo y platillo y el asunto también ahí del Tratado de Libre Comercio que hoy apuntan algunos columnistas, por ejemplo, Loret de Mola ahí en el Universal, que dice en una de esas Trump se levanta de la mesa y dice lo cancelo para obligar a que su Congreso haga otro. ¿Cómo ves este tema? Pues con toda la experiencia que tienes con la Cancillería.
Pues mira, el primer tema del TPP con los 11 países, que al final quedamos en eso porque Estados Unidos salió cuando Trump llega a la presidencia y realmente lo tira a la basura sin leer lo que se había acordado, es un buen tratado. Es un tratado que va a poner en problemas a partes de la industria mexicana, porque la parte más, yo diría, peligrosa desde el punto de vista de competitividad es el hecho de la parte textil, la parte zapatera, donde los países como Vietnam, como los países chiquitos, digamos, Camboya, etcétera, que están en este acuerdo, son países que se han especializado en ese tipo de industria. Creo que ahí lo que vas a tener tú es un cambio, más que nada, un cambio de productos chinos hacia productos de estas nacionalidades que vendrán a México. Y tendremos, por lo tanto, mucho más producto en esas naciones, sean camisetas, playeras, ropa de esa naturaleza, zapatos. Eso le afecta, le preocupa a nuestra industria. Creo que el gobierno de México tiene que hacer un planteamiento claro de qué manera va a respaldar. No he leído el detalle del tratado, pero supongo yo que dentro de las normas viene un proceso a través del cual se permitirá la adaptación de la industria nacional para permitir que reciba este impacto, lo absorba, y por lo menos, si vamos a perder algo, no perdamos demasiado en términos de empleos, en términos de producción. Así se firman los tratados, así se ponen las cláusulas para evitar precisamente un choque inmediato y absoluto en el momento en que se entre en vigor el tratado. Además, para que entre en vigor el tratado, pues todavía falta que sea aprobado por los diferentes órganos legislativos de todas estas naciones, cualquiera que sea su forma. Me imagino que no tendremos este tratado en vigor antes de un año más. Uh-huh. Hay tiempo para prepararse. Es un buen tratado, hay que entenderlo. Perdimos al mejor mercado que era Estados Unidos, sí, cuando se salió, pero para nosotros nos abre el espacio, lo que sería Asia principalmente, permite ir en el sentido de diversificación de exportaciones, tiene lógica, tiene sentido para México, es un buen tratado.
Ahora, Asia, perdón que te interrumpa aquí, pero para que lo podamos entender un poco más, o sea, Asia vende muchas cosas, pero no sé si compre muchas cosas, porque pues, tenemos muchos tratados, pero en todos más bien les compramos cosas más que nosotros importar, exportar.
Pero por una razón realmente, Luis, muchas de las cosas que compramos de Asia son cosas que utilizamos, ajá, para reexportar nuestra vez a Estados Unidos o a Europa.
Okay.
Es decir, parte de lo que nos permite ser competitivos en nuestra relación con los Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea es el hecho de que insumos que traemos de Asia, particularmente de China, los metemos en los productos que aquí producimos, los enviamos a Estados Unidos y a Europa, le ganamos a todo. O sea, es un buen trato. Sí, efectivamente, los mercados asiáticos en este momento, particularmente de estos países con los que acabamos de firmar, son mercados que están en crecimiento, están en la etapa nuestra de hace como 30 años. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tú puedes esperar es, si los entendemos bien, productos agropecuarios nuestros, una visión de largo plazo de tecnología, uh-huh, tendríamos un paquete que tiene mucho sentido en el largo plazo. Todos estos tratados, Luis, son tratados de largo plazo. El problema es que los vendemos siempre como que al día siguiente va a empezar a ocurrir cosas. Ahí es donde la gente se enoja, ahí es donde la gente empieza a decir, pues no, que nos iba a traer grandes beneficios. Sí, pero tardan 10, 15 años para que se noten en toda la sociedad. Entonces, eso es bueno de ese lado. Y verás que si nos ponemos a predicar tú y yo dentro de 10 años, vamos a estar diciendo, mira qué bueno.
Será un honor.
Mira lo que estamos vendiendo. Bueno, si Dios nos garantiza la vida, yo estoy contigo, ¿sí?
Oye, pero a ver, dime algo. Al revés, la cosa es distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del TLC, o sea, ya 10 años después empezamos a ver beneficios, empezamos a ver crecimiento, empezamos a ver muchas cosas. Ya son casi 20 años, ¿no? De hecho, del mismo tratado. ¿Sí? Pero si te lo quitan, de golpe y porrazo empiezas a ver el lado negativo. O sea, hay consecuencias negativas.
Así es. ¿Pero por qué, Luis? Porque no nos hemos preparado para decir contratado o sin tratado, ahora sí como la canción de José Alfredo, sí, contratado o sin tratado, nosotros deberíamos estar listos ya para tener una industria muy competitiva, para estar entrando en todo lo que es inteligencia artificial, manejo de megadatos, es decir, deberíamos haber evolucionado como economía, como sociedad. No lo hicimos porque no fue acorde a la política educacional que requería que la población se preparara en las nuevas herramientas del futuro, porque el gobierno no estimuló el desarrollo de investigación de otro tipo de áreas que fueran mucho más rentables en el siglo XXI. Ese es parte del error de pensar que firmamos una cosa, la dejamos como está y ya, va a ser para siempre maravillosa. Pues no, 20 años después sí necesitaba una actualización ese tratado, ¿ok? Ahora, muy distinto a lo que está haciendo Trump, ¿sí? Trump lo que está diciendo es, yo quiero regresar a donde estábamos 20 años atrás. Sin eso tratado. No va a ocurrir, claro, eso no va a ocurrir. Pero tú y yo hemos platicado en múltiples ocasiones que cuando estás negociando con un individuo como Trump, nada es seguro, te puedes y debes prepararte para lo peor. Te puedes esperar lo peor y debes estar preparado para lo peor. Nosotros seguimos en este mundo en el cual somos muy mexicanos, ¿no? Es Diosito y la Virgencita de Guadalupe nos van a ayudar en el último minuto. Algo va a pasar y nos va a ayudar. Y entonces no nos preparemos. No te preocupes. Mira, yo vivo en una zona volcánica, el Popocatépetl continuamente echa exhalaciones y no quiero y no queremos nadie que de pronto venga una erupción fuerte.
Pero puede
Pero
pasar.
La ciudad, el área debe estar preparada para eso, para una erupción. Nadie se prepara aquí para erupción. Ya estamos acostumbrados todos a que, ay, pues no, hombre, nomás echa ahí sus fumarolas y no pasa nada. Algún día, espero que no sea en los próximos 100 años, pero algún día ocurrirá. Hay que estar preparados para la eventualidad. Para eso es para lo que uno debe prepararse y con eso tienes la capacidad para reaccionar a lo peor, pero también, por supuesto, a lo menos peor. Esto es lo que deberíamos haber hecho en el Tratado de Libre Comercio, habernos preparado desde hace un año y fracción, cuando este señor llega al poder, para tener todos los esquemas de protección del gobierno para que nuestra industria siga siendo competitiva. A menos que el señor nos detenga importaciones, lo cual no va a ocurrir, aún y cuando rechazara él el tratado, no tendríamos, o sea, tendríamos un impacto muy serio. No lo vamos a tener, hombre. El problema es qué pasa con inversiones nuevas para el largo plazo. Ahí es donde no nos estamos preparando. No tenemos condiciones. Tú escuchaste el debate. No hay una sola propuesta, una sola idea de hacia dónde queremos llevar esta economía, cómo lo vamos a hacer. Uh-huh. Los problemas más serios y más graves que te dicen los mexicanos, y esto lo sé por experiencia propia, es inseguridad y corrupción. Y en ese debate que era sobre esos temas, prácticamente no se dijo
¿Cómo
nada.
¿Cómo lo viste, por cierto?
Pues mira, un debate como yo lo esperaba, uh-huh. Un poquitito menos...
Estuvo divertido, decirlo? ¿No? Sí fue show.
No, sí fue show, uh-huh. Fue un buen show. ¿Sí? Para mí en lo personal lo único me sorprendió que fuera tan apagada la participación de López Obrador. Uh-huh. Creo que lo hace a propósito, está a la cabeza, estaba en ese momento con 15 puntos o más en todas las encuestas que tú quisieras. Hoy yo creo que sí va a tener impacto, va a perder 4 o 5 puntos. Esa diferencia hace dos cosas. Uno, ahora sí queda claro que la carrera es entre dos. Es entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Uh-huh. Estos dos son los candidatos que tienen posibilidades de triunfar. El primero está posicionado en primero, por supuesto, pero el segundo va subiendo, va presentando propuestas en el sentido del debate que hizo, que acorralan a su contrario, que lo hacen ver como que yo sí sé de lo que estoy platicando y tú no. Si esto lo logra capitalizar en los próximos 30 días antes del debate de mayo, para que pueda subir 1 o 2 puntos más, ese segundo debate va a ser crucial, porque ahí la población de México ya estaría esperando ver propuestas serias y ver si efectivamente alguien como Ricardo Anaya puede ya dar el brinco y acercarse a unos 2, 3 puntos de López Obrador. Creo que tenemos carrera y eso es lo más interesante de este primer debate.
O sea, tú ves que ya hay dos competidores, sin embargo, todavía no hemos visto las encuestas realmente post-debate, encuestas serias, encuestas ahí que se empiezan a presentar, la siguiente semana empezaremos a ver algunas seguramente, pero en las previas veíamos en promedio, por ejemplo, citando la integradora Oraculus, a Anaya 14 puntos abajo, 14 son muchos, Luis Ernesto Derbez, y dicen que falta poco tiempo.
Sí, y yo lo que esperaría es que lo veamos entre 12 y 10, ojalá, a finales de... Eso muestra mi preferencia, ¿ok?
12 pero 10.
Ojalá,
sí.
Ojalá que tengamos a esta persona cercana en 10 puntos o algo así, pero lo que pediría es, tuvo un repunte de esos 4 puntos.
Ok.
Ahora sí, es el momento de una campaña inteligente. Hasta ahorita quiso hacer una campaña de emociones. Está funcionando, pero no como debe. Tiene que empezar ya a una campaña hacia ese electorado que verdaderamente es su electorado. Debe acercarse a toda la gente como nosotros, bueno, no sé tú, pero nosotros, yo, gente como yo, y decir, aquí está lo que vamos a hacer, es el México que yo veo, estas son las ideas de seguridad y anticorrupción que sí tienen lógica y no sueños de opio de que llego yo y se acabó la corrupción, pues no. Vas a tener que pensar institucionalidad, cómo lo vas a hacer. Creo que si lo hace bien, si va a los auditorios que corresponden correctamente llegarle y hace su campaña pensando en que necesita una votación de un 38% de la población, eso es lo que le va a permitir avanzar. Porque al final, desafortunadamente en México no tenemos segunda vuelta. Se perdió la oportunidad de la segunda vuelta hace 3 años, cuando el actual gobierno no quiso, pensando que la persona que ellos pusieran iba a llegar con fuerza. Hoy están viendo que esa persona no llegó con fuerza, cada vez se apaga más. El punto importante sería, por lo tanto, ve a tu electorado, ve por ese 38. Andrés Manuel así la jugó, pues, la jugó pensando, pues aquí digan lo que quieran, mi electorado es al que yo me dirijo, ¿sí? Y ese no es un electorado que va a cambiar por lo que ocurre en este debate. El punto para Anaya es al electorado que tienes que hacer cambiar, no es al de Andrés Manuel, es al resto, que es mayoría en cuanto a la población, porque finalmente Andrés Manuel, aunque llegue a 40, tiene 40, hay 60 en contra.
Sí, claro.
Eso quiere decir que Anaya tiene que buscar en ese 60 su 40 para que eso se haga competitivo. Si diseña su estrategia así y tiene un buen segundo debate, yo te diría, vamos a tener una carrera muy complicada en el último mes, que va a ser el mes, pues ya francamente, junio, para llegar a la elección en julio, con un problema, que ahora ninguno de nosotros le tenemos confianza a la autoridad tribunal electoral.
Sí, por el tema del Bronco, ¿no?
Así es. Y entonces, esta carrera, si llega muy pegada, Luis, va a ser complicado para México. Hay que esperar lo mejor y ojalá y nos ocurra así, pero yo creo que o Andrés Manuel va a ganar por un margen muy amplio, o se va a cerrar la carrera muy, muy fuerte hacia finales, y el resultado final puede ser de fotografía, y nos va a meter en una situación complicada, porque no hay mucha confianza en el órgano electoral supremo, que es al final el Tribunal Federal Electoral.
Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo, gracias.
Al contrario, un abrazo a ti, y gusto en que estemos los dos en México otra vez.
Sí, ¿verdad?
Tú estabas en México, voy a andar.
Bueno, pues, yo siempre anduve aquí, nada más que en otro lado. Gracias, Luis Ernesto, un fuerte abrazo, buenos días.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.